La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, amiguito.
Cablito, buenas tardes.
¿Cómo está?
Qué alegría saludar todo ese equipo maravilloso en la luciérnaga.
Después de esa profunda discusión.
No, estaban en
qué profundidad.
Sí, sí. Yo no me metí ahí porque dije, no, ese bus no es mío. Pero bueno, saludando aquí.
Sí, muy bien. Pero muy bien, hace muy bien.
Sí, sí,
sí, sí, porque es que aquí el colombiano siempre ve dos personas peleando y va y pregunta, ¿la pelea es personal o me puedo meter?
Sí, 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 la gente le encanta.
Sí, le encanta la vaina, sí.
Saludando a Orlando Villar, una de las mejores propuestas periodísticas que ha tenido este año la Luciérnaga.
Ah, muy bien.
Y el esfuerzo económico que ha hecho el Grupo Prisa por mantenerlo con nosotros.
Muy bien, hombre. Sí.
Para él, un abrazo. Alessandra Montoya, una de las mejores imitadoras
compadre,
del mundo mundial.
Qué gusto, hombre.
Fue la mejor del año, Gabrielito.
Ajá, qué bueno.
También allá en el equipo de Super Medellín está Corocito, Risa
Loca.
También el Muelón.
Amiguito, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, amiguito.
Hoyos, Carlitos. No, eso es una cosa impresionante. Todos son poderosísimos, Gabrielito.
Hoyos y Carlitos.
Hoyos y Carlitos. Gabrielito, Día Internacional de los Derechos Humanos. Entran risas también.
No, pero a ver.
No se respetan a veces. Día Internacional también de los Derechos de los Animales, Gabrielito. Día del hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, allá en el fútbol argentino.
Ah, muy bien,
para todos
sí,
los argentinos.
Sí, sí.
Y como decía
yo, siempre curioso nombre el de Gimnasia y Esgrima.
Sí, raro, ¿no? Son de Gimnasia y Esgrima y son de fútbol. Claro,
sí.
Muy extraño eso, ahorita habría que ver qué pasó. En México, Día del Físico, como dijo Josh Pinzón. Y Gabrielito, algo curioso. Los optimistas ven en el vaso, los físicos optimistas ven en el vaso medio... Ven el vaso medio lleno, son los optimistas.
Mijito,
los pesimistas.
Si quiere vuelve a empezar.
Los optimistas.
Seguramente es bueno, pero si vuelve a empezar, puede ser.
Se le derramó el vaso.
Sí.
Se le derramó.
No, póngale cuidado.
Oye,
y ahora es curioso el que está metiendo maldad.
Sí, pero amiguito, póngale cuidado usted.
Sí.
Sí.
Dice así: que los optimistas ven el vaso medio lleno.
Sí.
Optimistas. Los pesimistas ven medio vaso vacío, Gabrielito.
Claro.
Sonará lo mismo, pero es al revés.
Sí.
Los químicos ven el vaso completamente lleno, Gabrielito.
Los químicos.
Químicos. Los políticos corruptos dicen, ¿cuál vaso? Ahí no había ningún vaso. Sí. Me parece interesante. Se robaron el vaso.
Bueno, ya, amiguito, sí.
Gabrielito, también Día del Payaso, Gabrielito.
¡No! Sí, me haga reír.
Sí. Esta es una tradición circense, Gabrielito, y el deseo de rendir homenaje a estos artistas que han dedicado su vida a hacer reír a la gente. La figura del payaso ha sido una presencia constante en la cultura, no solamente latinoamericana, sino también en donde más énfasis se hace, en la mexicana, Gabrielito.
Así que, ¿sí?
Para ellos, un abrazo importante, Gabrielito.
Ok, payaso, soy un triste payaso.
Sí, vea, hubiera sido mejor Josh Pinzón con esa canción. Si hubiera
Javier ido. Solís.
La palabra payaso viene del italiano pagliaccio, que significa hombre de paja, o persona de la comedia del arte, una forma de teatro popular italiano del siglo XVI, donde el pagliaccio era un bufón o personaje cómico que usaba un disfraz tosco, a menudo con ropa llena de parches o paja. Paglia en italiano.
El payaso.
O la risa.
Pero, ¿y por qué? No, pues era un bufón con el vestido de parches.
El bufón era el único que tenía la posibilidad de estar en la corte del rey.
Pero si no hacía reír, también lo mandaban
al papá.
Claro, con el tiempo el término se extendió a otros idiomas, incluyendo el español, para describir a un artista de circo o alguien que hace reír, payaso.
Siquiera quedó payaso y no pajazo.
Porque... Sí.
Amarilla.
No,
claro.
Ya, pero joder.
No, pero roja. Tiene razón, Risa Loca.
Es roja.
Mira, quedaba así.
Roja directa.
¿Qué les pasó hoy a
todos? Pero es el lenguaje.
Sí,
bueno, ya.
Es el lenguaje.
Vamos con esto, Gabrielito.
A ver.
Si esto no es.
Ay, ¿qué es esto?
Y remata con esto.
¿Qué es esto?
No. Hasta que Gabrielito diga.
Esto no es humor.
Ay. Ya la canta.
Bien.
no, canción es que este del estreñido.
Este es mejor que Jaime Molina. Sí, toda sí. La
vida. Ya los payasos están muy organizados, ya tienen más como más poderes.
Sonería jurídica.
No. Ya han estudiado más, ya no se quedan en el payaso anterior, sino que ya han hecho otros estudios.
Y a veces a uno le dicen en estos medios payaso o payasa, y eso es un honor que se lo digan a uno.
Puede ser
se lo digan de manera despectiva. Pues.
Sí, que un payaso en un circo dijo: vamos a organizarnos, los que tengan telequinesis, que levanten mi mano. Fino, Gablito.
Fino.
Otro. Sí,
¿dónde bueno, compran bueno. el pan los payasos? En Pan Payaso.
No,
no, bueno, Pan Payaso. Sí,
pues. Gablito, este es buenísimo. Imagínate que en el circo el director quería enamorar una
de las
mujeres.
Póngase de acuerdo con
el director del circo y... quería enamorar una de las muchachas.
Claro.
Entonces le dijo: oye, yo quiero ser novio tuyo. Ah. Dijo: no puedo porque ya tengo novio en el circo. Ah, ¿y tu novio celoso? Dijo: no, el payaso.
Claro.
A mí me encanta, pero
no. El trapecista, pero el payaso también es chévere.
Sí, este es bueno también. Velo. Y sí. El más conocido de todos, Gablito.
De los circos.
El tipo que llega a la casa como a las 6 de la mañana, medio tomadillo, Gablito, y lleno de labial por toda la camisa. ¿Sí? Entonces...
Sí. No, tranquilo.
Y dice la señora: ¿qué tiene? Mira, todo eso lleno de labial. Y el tipo: no me lo va a creer, pero me agarré con un payaso.
Sí. Yo
es divino ese chiste.
Ese chiste es muy bueno. Y es, pero es de la vida real.
Sí, claro.
Se agarraron con un payaso.
Cada rato.
Se agarraban
con aquí en Caracol hay unos payasos, sí, aquí a la entrada, y uno se agarra con ellos, ¿sí?, porque molestan
y
mucho.
Y es contra nosotros, precisamente. Sí, sí. No pueden coger a otros, es contra nosotros.
¿Yo te acuerdas que yo conté uno acá? Que era un circuito, una carpuita con payasuitos y manabaruistas. ¿Te acuerdas?
Sí, es muy lindo. Sí,
sí, muy lindo.
Sí, es como el de que el tipo le estorbaba al otro y le dije: córrase, payasito. Corre, el payasito era su madre.
Sí.
Exactamente. Sí. ¿Sí? Es último caso. ¿Y dice: loco, no te sabes su lo de un payaso?
No, prefiero no.
El payaso al director del circo, Gablito.
Ajá.
Señor director, necesito que me haga un aumento de sueldo. El director: llevamos 20 años y es la primera vez que me hace reír.
Aquí hay muchos payasos. 4:27 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Orlando Villar, personaje del día, a las 4:30. Buenas tardes, Villar.
Buenas tardes, Gabriela, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. El personaje del día, sin duda, María Corina Machado, la venezolana, líder opositora, perseguida, inhabilitada, obligada a la clandestinidad, galardonada hoy con uno de los premios más significativos en el mundo, el Nobel para la Paz. Un reconocimiento, Gabriel, que va más allá de su nombre y se lee sin duda en el mundo como un respaldo directo a la causa de millones de venezolanos que han resistido en silencio por más de 2 décadas del régimen, inicialmente de Hugo Chávez, posteriormente de Nicolás Maduro, y que están pidiendo libertad. Ese mensaje, Gabriel, que ha viajado desde Noruega a cada rincón de Venezuela y que reconoce esta situación difícil que están viviendo en el vecino país, que premia no solamente, y no es una victoria política la que están reconociendo, sino esa forma de lucha de María Corina, pacífica, la denuncia constante, la organización ciudadana y, por supuesto, la convicción de que Venezuela en algún momento va a ser libre. La crónica de la jornada y lo que se vivió allí en Oslo, en Noruega, con nuestro editor internacional, Eddie Mosquera.
Orlando, Gabriel, buenas tardes por acá y buenas noches en Noruega, donde la jornada oficialmente arrancó a la 1:00 p.m. de allá, pero extraoficialmente comenzó cuando era nuestra madrugada.
Hello.
Hello.
Jorgen.
Hi.
Hi, Jorgen.
Is it María Corina?
Yes.
Y comenzó en nuestra madrugada porque mientras acá estaba temblando, en Noruega ocurría esta llamada. María Corina Machado conversaba con Jorgen Wadne Fridnes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, para confirmarle, como decimos acá, una buena y una mala noticia.
That's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony.
Y como es tradición, arrancó con la mala. Corina no llegó a la hora oficial de la ceremonia de entrega del Nobel.
But I will be in Oslo and on my way to Oslo right now.
Pero la buena, nos veremos pronto. María Corina Machado logró salir de Venezuela y estaba en camino a esa hora hacia Oslo para, en sus palabras, reunirse y abrazar a su familia que no ve hace más de 2 años.
I will be able to embrace all my family and my children that I've have not seen for 2 years.
Horas después de esa llamada, arrancó el evento oficial.
Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primordial.
En el Instituto Nobel inició con música a cargo de Dani Ocean la entrega del galardón, una ceremonia cargada de poder y respaldo regional, no solamente por la presencia de Edmundo González, sino también otros presidentes de la región, como Javier Milei de Argentina, José Raúl Mulino de Panamá o Daniel Noboa de Ecuador.
May disappear violently into a system built specifically.
Y luego arrancó lo fuerte, un discurso bastante detallado del presidente del Comité Noruego, quien hizo una radiografía de la situación que vive Venezuela.
Ordinary Venezuelans dreaming of freedom, democracy.
Habló de la violencia que sufren quienes solamente buscan contar la verdad y luego lanzó el mensaje tal vez más fuerte.
Mr. Maduro, accept the election results and step down. Lay the foundation.
Señor Maduro, acepte el resultado electoral y renuncie. El mensaje más contundente que recibió una ovación, aplausos que también se repitieron cuando Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el galardón en nombre de su mamá. Luego le correspondió justamente a Ana Corina leer ese discurso, primero recordando cómo su país perdió la libertad.
A man who had once led a military coup to overthrow democracy was elected president.
En ese aspecto lanzó pullas clarísimas a Hugo Chávez, señalando que mientras las instituciones estaban debilitadas, se eligió una persona que había intentado dar un golpe de Estado y que convenció al pueblo que con carisma se podía sobrepasar a las instituciones.
Many thought charisma could substitute the rule of law.
Agregó que Venezuela volverá a vivir en libertad y que quienes tuvieron que huir podrán regresar con y por sus familias.
The millions of anonymous Venezuelans.
Y luego cerró el discurso de su mamá reconociendo y dedicando el Premio Nobel de Paz a los venezolanos anónimos que han entregado su vida y libertad por el futuro del país.
Gracias.
Después de la ceremonia en Caracas, los ánimos estaban divididos.
Mira, significa mucho, aunque muchas personas digan lo contrario. Para nosotros ya es un triunfo, pues.
Yo ahí soy indeciso, ni aquí ni allá. Pero prefiero a María Corina que el corrupto de Maduro.
Por un lado, los que reconocen como positivo y luego los que no están de acuerdo con el premio para Corina Machado.
Bueno, yo vi esta mañana que salió en Instagram que la hija le dieron el premio Nobel a la hija de ella, que fue que lo recibió. Y escribí ahí que no estaba de acuerdo porque el que ama a su país no busca cosas, sanciones, ni todo lo que ha pasado.
No vi nada de eso porque no me interesa. Esa es una falsedad. El premio Nobel de la Paz está hecho para los hegemónicos.
Eso tuvo alguna que otra respuesta desde el chavismo intentando bajarle caña, minimizarlo todo, y así lo expresó Nicolás Maduro.
Pusieron afiches por toda la ciudad, no al Nobel sangriento. No sé de qué hablan porque yo en esos temas no me meto. Tengo mucho trabajo.
Ahora, aunque la ceremonia como tal acabó, el evento del Nobel continuó.
Mientras estamos acá celebrando un Nobel de la Paz, tengo amigos que están presos. Por ellos y por mucha gente tenemos que levantar las voces y tenemos que iluminar donde podamos la narrativa sobre lo que ocurre.
Junto al histórico Grand Hotel de Oslo se celebró y se realizó una procesión organizada por el Consejo Noruego de Paz en la que se notó la carga del simbolismo, la marcha de las antorchas, pura emoción con la que miles de personas celebraron que Machado ganase este premio.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Premio que, aunque ya lo ganó, oficial y técnicamente no lo ha obtenido en sus manos, pero se espera que ocurra hoy hacia la medianoche de Noruega, 6 de la tarde, hora nuestra, cuando se espera que Corina se asome al balcón a saludar a toda esta procesión. Antes de cerrar, le dejo un dato, se espera que mañana, a nuestras 4 de la mañana, Machado dé una rueda de prensa.
Bien, pero entonces se está confirmando que está en Oslo, María Corina Machado.
Está llegando, Gabriel. No se ha podido ver la que ha dado la cara un poco y ha hablado con la gente, con los medios de comunicación, incluso la que apareció la terraza del Gran Hotel en el momento en que se hace la marcha de las antorchas, pues fue su hija, que es la que ha confirmado que ella va en camino, que está segura y que pronto estará allí. No, pero
y la tenemos aquí en la Lucierna. María Corina, ¿cómo le va?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Uy,
pero no pudo asistir a la ceremonia. ¿En dónde anda? ¿Que no ha llegado?
Ay, pero ¿cómo así? Entonces ya fue la ceremonia de entrega de mi premio.
Sí.
No pude llegar a tiempo y eso que hasta pedí un conductor de moto en la aplicación está, como dicen acá, pick-up.
En la pick-up, sí.
Pero es que se demoró mucho en llegar. Sí. Yo corría y corría y el dictador este Maduro sí que corrió tras de mí. Menos mal que no me alcanzó. El premio lo recibió mi hija en nombre mío y contó todo lo que sucede en mi pobre Venezuela.
Claro.
Ese gran país que de inexperto no tiene nada. Y por el contrario, es muy, pero muy maduro.
Claro, mira, sí. Qué bonito, ah. Mira qué bonito, mira qué bonito. Dijeron Maduro.
Sí.
Dijeron Maduro. Pi. World, no, world. Aquí estoy. Sí. Espero que le saque provecho a tu premio Latin Nobel Anglo de Paz.
No, pues no es el Latin Grammy, no es el premio Nobel de
Paz. Artistas fueron nominados.
No.
Pero disfruta tu premio Latin Nobel Anglo de Paz.
Bueno,
y
sí,
no estoy de acuerdo con lo que allí se dijo de mí. Sepan que antes de ser calificado de dictador, prefiero que digan que soy un tirano.
Pero.
Además, ¿de dónde saca Gabriel que soy un dictador? Si yo mismo escribo mi discurso, yo no se lo dicto a nadie. A nadie se lo dicto.
Sí.
Me voy a ver si premian a otro artista venezolano y pi. War, no war. Claro, bueno, que bailando con Silita, vale.
Bueno, pues el premio Nobel de Paz siempre es muy significativo, pero un gran año y muy significativo lo que está pasando, Andrés Hoyos, analicemos.
Gabriel, sí, además de lo que significa este premio Nobel y lo que significa María Corina para la gente, para Venezuela, para la región, para el mismo feminismo, que con unas causas en donde integra a los hombres, en donde con amor, en donde con una rebeldía, pero muy positiva hacia la construcción de algo, pues ha logrado ser un símbolo de resistencia para Venezuela y para Latinoamérica. Así que, pues, es muy bien merecido y muy bien recibido. Pero déjeme decirle, Gabriel, que en sincronía un poco con lo que viene pasando en Venezuela, quiero darle unos datos particulares del llamado de la comunidad internacional hacia el dictador Maduro para que, pues, de alguna forma respete lo que fue la democracia en meses pasados y se aparte de su cargo. La economía venezolana convive con una escalada abrupta del colapso macroeconómico. La moneda del Bolívar se ha devaluado este año en torno al 64.7% frente al dólar. Hay 3.4 millones de hogares que cayeron en pobreza extrema. El 56.5% vive en pobreza multidimensional, que quiere decir que, pues, no tienen acceso a la salud, a la educación, les cuesta ir a su trabajo y demás. El 41.1% de las familias reportó pasar días sin alimentos al menos una vez. La presión económica ha impulsado una migración masiva que ya supera el 7.9%. Los 7.9 millones de venezolanos. Y en materia de violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia registró 6.973 muertes violentas en lo que va del año, una tasa de 26.8% por cada 100.000 habitantes.
María Corina Machado, el nuevo Nobel de Paz, por su trabajo y su lucha a favor de los demás. Una mujer admirable, valiente y empoderada, que frente a la oposición lleva años bien plantada. Ha soportado tristezas, desolación y dolor, y sin rendirse buscando una Venezuela mejor. Venezuela será libre, lo dice con convicción. Luchar por la democracia hoy le otorga un galardón. Galardón que le dedica al pueblo venezolano, con el cual diario ha luchado por los derechos humanos. Renunció a ser empresaria por seguir sus ideales de luchar por su país y por las causas sociales. Después que las elecciones se las supieron robar, por exigir la justicia la han intentado callar. Hoy con Edmundo González, más que nunca lucharán, y del régimen seguro pronto se liberarán. Gran bofetada Maduro, este es un golpe fatal para él y para la izquierda, que han hecho tanto mal.
muchas felicitaciones. Que viva María Corina, que es ejemplo para el mundo y de su pueblo una heroína.
Oye, amiguito, un gran destino,
Gabrielito, claro,
sí, señor,
poderoso. Cuando cae un crepúsculo blancuzco todavía, Gabrielito.
Blancuzco, sí. Sí.
Gabrielito, yo no sé si te había contado ya cosas que enamoran en la Navidad, Gabrielito.
Primero volar en Avianca, porque volar se siente distinto
total,
con Avianca.
Sí, acabamos de llegar de Pereira y qué vuelo tan chévere, Gabrielito. Sí. Excelente. Y otra cosa que enamora a la señora Marta, la de la esquina, la que vende empanadas, Gabrielito.
Ah, sí.
Es que le pedí 5 empanadas y me dio 6 la ñapa, Gabrielito. En esta época enamora.
Bonito, sí.
Oiga, el que sí, en una época se acostumbraba.
No, yo también, también llegué a ese sitio de empanadas, pedí una porción de limón y venía con empanadas.
Ah.
O sea, ya no es culpa de uno.
Claro,
es culpa
sí,
de uno. No, una porción de limones y vienen con empanadas alrededor.
Y dice un amigo mío, ya viéndolas.
Ya, sí, ya viéndolas.
Con gaseosa. Cero, no, para sí, que no le haga daño. Claro.
No, porque la mamá de uno le dice que no hay que dejar la comida ahí servida. Claro, que en el África hay niños que
y
no
menos botarla.
Sí,
sí. Así que, eso es pecado.
Sí, eso sí. Nos están enamorando de las ñapas, Gabrielito.
Sí, muy bien.
Ahorita, un día como hoy, 2022, la selección de fútbol de Marruecos se convertía en el primer seleccionado africano y árabe a participar en las semifinales de un mundial de fútbol.
Muy bien.
Eso fue una noticia impresionante para ellos. 1955 nacía Ana Gabriel, la cantante mexicana, Gabrielito.
Oh,
Ana
Gabriel,
vea. Muy bien. ¿Cuánto daría?
Ay, pero ¿por qué no sale y canta en la fuente, no, Dios mío? Voy a poner un micrófono en la fuente para que vaya y cante allá hay un parlante.
¿Cuánto?
No, pero bien, bien.
Sí. De nuestro amor.
No. Alexander está bien. No, apellido curioso, Gabriel.
¿Cuál?
Álvaro Bulto, un presentador de alto riesgo español.
Bulto.
Bulto. Es que apellido Bulto. Este también, un guitarrista americano. Dean DeLeo, Gabrielito, que no es lo mismo que Leo Dan, Gabrielito.
¿Dean DeLeo?
Sí. Dean DeLeo.
Bueno, ok.
Es un guitarrista americano. Que vuelvo y repito, no es lo mismo que Lean DeLeo o Leo.
Va a ver.
Leo Dan.
Oiga, no.
No.
Amarilla.
Leo Dan.
Hoy va a dos rojas directas.
No, no, que Leo Dan es un cantante.
Claro.
Al menos una fecha de suspensión.
Sí,
esta sí es Sophie Moon, Gabrielito, una actriz porno erótica húngara.
Ah.
Premio también, recibió premio, Gabrielito.
¿De qué?
Premio como mejor iluminación de palo navideño en escena erótica, Gabrielito.
Muy bonito.
Sí, eso se veía muy bonito.
Sí, señor.
Se veía lindo, Gabrielito.
La conozco como la palma de mi mano, esa mujer.
Uy. Amarilla, Gabriel.
Amarillita, patrón.
Oye, llegaron necios. Porque eso es un dicho normal.
Llegaron necios.
Apellido curioso: Víctor Puyuelo, un actor y pintor español.
Claro. ¿Puyuelo?
Puyuelo.
Sí.
Víctor Puyuelo. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
Ay, no. Es que el otro no se reía. Y que era el que se reía. Él se sentaba.
Que en la pierna se me sentaba.
Pero era Jaime Molina.
Entonces la historia es que Molina se le sentaba en las piernas a Escalona, le echaba un chiste y Escalona no se reía.
Molina el que, reía, el que se reía.
Sí. Molina era
sí,
el que
sí,
se reía.
Sí, bueno.
Que estaban en la luna de miel una pareja. En la pareja, una luna.
¿Pareja de qué?
Pareja de ellos.
¿Pero de qué?
¿Esposo?
Ah, ¿esposo de quién? Ahora sí.
Jefe, Risa Loca se rió con mala intención.
No, amiguito, sí. Es que pareja de ellos.
Es la pareja. Una pareja de esposos.
Una pareja de esposos.
¿De esposos de quién?
Pues de ellos, de ellos mismos. Okay. Porque ellos se querían hacer su luna de miel.
Sí.
Entonces, por eso se juntaron juntos.
Sí.
Se juntaron.
Estaban ahí, entonces estoy muy nerviosa.
Boletín de noticias va atrasado como 5 minutos.
Ufa, de María.
No, por esto, porque fuera por
no pillarme está mirando aquí un servicio informativo, es una vaina muy brava.
Estoy muy nerviosa. Oye, tranquila, oye. No me puedo calmar. Me pongo muy nerviosa cada vez que lo hago por primera vez. Fregadita.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó para
para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita!
¿Cómo se tapan, Gravielito?
Muy bien, señora, ¿cómo le va?
Pues aquí acompañando a los oyentes a las 5 de la tarde, 21 minutos, don Gravielito.
Bueno, señora.
Tengo preguntas, su merced. Voy a empezar con Orlandito. Hola, su persona, ¿qué nos revisan ahora los Estados Unidos con el tema de las visas?
Patojita, pues mire, esta situación que se va a dar, todavía no se ha dado, pero se va a dar en los próximos días, porque Estados Unidos ya está preparando la modificación a sus reglas de entrada y todo esto podría afectar no solo a los viajeros colombianos, sino a millones en el mundo. Se presentó una modificación para exigir que cualquier turista que llegue al país pueda entrar hasta sin visa por 90 días. Okay. Pero deberá entregar su historial de redes sociales de los últimos 5 años y se lo van a verificar. En esos historiales va a tener que entregar usted su nombre de usuario, qué cuentas utiliza, los números de teléfono que tiene para que Estados Unidos pueda verificar las redes sociales que tiene vinculadas usted a ese número celular y los correos electrónicos también usados en la última década, de manera que Estados Unidos pueda hacer la trazabilidad y ver qué cuentas usted en redes sociales ha abierto o le han abierto con ese correo en las diferentes plataformas. El Registro Federal de los Estados Unidos ya tiene esta modificación, afectaría también.
Ahora, Estados Unidos se ahorraría todo ese trabajo si simplemente le preguntan a las señoras o a las novias de los tipos y ya.
Sí, como lleve entrevista a su pareja.
Y toda la información
¿con
de todo.
¿Quién habla usted? ¿Qué publica?
Las claves y la vaina,
¿de quién habla? Sí, absolutamente todo.
Eso ahí.
Pero Gabriel, el tema, por supuesto, es que cada vez se está llevando más este tema del perfilamiento de los viajeros a través de las redes sociales. Y cada vez se hace más peligroso lo que usted escribe, publica, y de manera que si usted es de las personas que utiliza las cuentas, diferentes cuentas además, para expresar su opinión, para usar además expresiones que lo hace tras un manto ahí como de... ¿qué? Como de anonimato en las redes sociales.
Sí, mejor no.
Pues Estados Unidos le puede rastrear esto a través de cómo usted abre las cuentas.
Bueno. Gracias, don Orlandito Villar. ¿Cómo se topa, don Andresito?
Está todo muy bien. ¿Usted qué tal?
Bien será. Oiga, su persona, ¿por qué no analizamos la noticia de la Fiscal General de la Nación?
Sí, Patojita, la fiscal hoy ha dado dos noticias importantes. Una es que la fiscal le rindió cuentas a la Corte Suprema sobre los archivos de Calarcá. El tribunal que eligió a la funcionaria estaba interesado en los avances de la investigación que salpica al general Juan Huertas. Eso pasó esta mañana. Ella salió, dio una rueda de prensa, habló con los medios de comunicación y dijo algo sobre los avances de lo que estaba pasando. Pero adicionalmente, la fiscal también tuvo un rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de ex había escrito, el presidente, hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones. A esto la fiscal obviamente le respondió apelando a la institucionalidad y a la división de poderes. Es un tema, Patojita, que está en este momento en boca de los medios y que es muy importante para hablar sobre la reacción del gobierno que busca trasladar la presión del terreno emocional, que es lealtad o traición, mientras la fiscalía insiste siempre en operar desde la legalidad.
Gracias, don Andresito. Pues, don Gabriel, ¿no más preguntas?
Bueno, señora, porque a las 5:24.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 5:26. Nena, me dicen que tienes un cuentico por ahí.
Sí, es que escribí un cuento, Gabriel.
Ay, qué bonito.
Que se llama El pobre gobiernito.
A ver.
A lo uno, a las 4. Y a las 8. Había una vez un gobierno sin platica para gastar y siempre hacían reformas para poder recaudar. Desafortunadamente, él con nada se conforma y se ponía bravito si le hundían las reformas. Aún así tenía dinero. Hay una cuenta caudalada para gastar en los viajes y en las agendas privadas, en tamales y lechonas y en todo lo que se tragan. Tienen más dinero que mi mamá cuando le pagan. Y después de esta tarea, bien haberla realizado, quiero que Gabriel me gaste chocolate o un helado. Tantas gracias.
¡Ay!
Y se necesita una emergencia, pero económica en el país, para que pueda seguir más de uno viviendo sabroso y muy feliz.
Para que pueda seguir más de uno viviendo sabroso y muy feliz.
Se necesita plata ligero para la San José, diplomas y enredos. Para que también en gestión de riesgo roben más los Edna y Terry Olmedo.
Para que también en gestión de riesgo roben más los Edna y Terry Olmedo.
¿Cómo van a dejar sin billetes?
Doña de Petro y su comitiva.
Sin helicóptero a Francia Márquez.
Y a la cosa sin comprar antiguas.
Se necesita mucho dinero
para la igualdad y su ministerio.
Sus 15 ministerios y gastos
que viven haciendo sin criterio.
Pueden dejar muy desfinanciada también la embajada allá en Palestina, en donde vive muy relajado el famoso Jorge Iván Ospina.
En donde vive muy relajado el famoso Jorge Iván Ospina.
Necesita mucho dinero para las marchas, traer la gente, para los indígenas y sus chivas con refrigerio y hasta aguardiente.
Para los indígenas y sus chivas con refrigerio y hasta aguardiente.
Muy necesaria la emergencia,
económica con urgencia,
para engordar muy bien la chequera
y seguir con la derrochadera.
Mucho dinero para el cohete
y mandar tejido humano a Marte.
Los submarinos y el gran tren bala,
RTBC y Leiva en todas partes.
Necesario mucho billete para los gripen y comisiones, y para los cupos indicativos de congresistas que son aviones.
Para los cupos indicativos de congresistas que son aviones.
La emergencia es muy necesaria, se necesita mucho dinero para las movidas y paseos y gastos de Juliana Guerrero.
Para las movidas y paseos y gastos de Juliana Guerrero.
Dinero para seguir nombrando
gestores de paz al tanto al bandido.
Para la Estatua de la Libertad,
para traer de Estados Unidos.
Se necesita aquí la emergencia,
económica con urgencia,
para engordar muy bien la chequera
y seguir con la derrochadera.
Prácticamente.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, buenas noticias, don George Pinzón. A ver, ¿cuáles?
La buena noticia, Gabriel, es que ahora mi familia me hizo caso.
¿Qué?
Porque se pasó también a la fibra óptica de Claro.
Ah,
es
ok.
Es que ellos escucharon precisamente ayer en la Luciérnaga que estábamos hablando y me dijeron, ¿es verdad o no es verdad?
No, ¿sabe qué es lo difícil? Es que usted dice, a mí el internet me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Y cuando usted se da cuenta que cambiarlo vale la pena porque la velocidad prácticamente se dobla, es buenísimo, no. Es Claro.
Y sobre todo para las personas que tienen uno, dos, tres hijos y que se la pasan trabajando también en la casa, es buenísimo. Y es muy fácil porque además no tiene costo adicional. Usted llama al 311-200-0000 y dice, oye, yo soy parte de la familia Claro, soy cliente, pero deseo que me pasen porfa a la fibra óptica. Y de una sin costo adicional, lo pasan a la fibra óptica. Y si usted no es cliente Claro, pues ¿qué espera para aprovechar precisamente estos beneficios que tiene ser parte de la familia Claro? Llame 311-200-0000.
Ahora, familia, he visto que El Melón, Risa Loca, Corozo, Cocolizo en Medellín ya también hacen parte de esta fibra óptica.
Y mi familia también. ¿Y la suya?
¿Qué?
No, su familia, es lo que quise decir yo.
Ah, ya.
No.
¿Me repite el teléfono?
311-200-0000.
¿Y la suya?
También.
Sujeto a disponibilidad, zonas de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura y restricciones en claro.com.co.
Oye, te llamo desde la prisión, Wilson Mayorga.
¡Hola! Hombre, don Wilson, ¿cómo le va?
Oye,
¿qué ha pasado, hombre?
La vaina bacana.
Como siempre, recordando a toda la gente privada de la libertad aquí acompañándolos.
Bacano en esta Navidad que venimos, que esperamos que vengan acá y nos saluden, nos visiten.
A visitarlos, sí.
Venga Risa Loca y todo ese grupo. Nos acompañen unos meses.
Pasa por allá, sí.
Una vaina bacana.
Sí, pasa, sí.
Qué invitación.
El Muelón, ese Muelón que hace una serie de invitaciones bacanas y que nos divierta acá una vaina, pero gratis.
¿Cómo
que? Porque no hay presupuesto para que nosotros podamos.
Ok, no hay presupuesto, ya listo.
Entonces, ¿cuándo viene, Muelón? ¿Cuándo viene, Risa Loca?
Cuando me diga, yo voy, claro, de una.
Uy, no, son más bacanas, serían en el patio.
Bueno, ¿qué ha pasado por allá, hombre?
Hombre, no lo había llamado porque estaba muy ocupado, uno trabajando en una obra de ingeniería civil.
No. A ver, señor, no.
Pensando mal, mono. No,
como que pensando mal, ¿cuál obra de ingeniería civil, hombre? Uno.
Estaba ayudando a construir un túnel aquí en la cárcel, pero nos descubrieron y hasta aquí llegó el contrato de trabajo, mono. Ya. Lo llamo porque quiero que vengan a visitarme. Eso sí, le mando una foto con la ropa que aquí uso para que traigan una igualita.
Ajá.
Con eso la ponen y me ayudan con un cambiazo.
No puede haber, señor.
Para que ustedes me reemplacen mientras yo salgo a hacer unas vueltas personales. Oye, Andresito Hoyo. Oye, Hoyo sí debería estar acá, vea.
Pero, pues, maestro, que lo tiene que cambiar como con un hombre lobo, una cosa así. Sí, no hay nada rara.
Hoyo debería estar acá con nosotros y compartir un buen rato con nosotros.
Se lo merece.
Claro que
se lo
sí,
merece.
Maestro.
Claro, sí.
Mil aquí, gracias, maestro.
Aquí lo atendemos bien magano, mono Cuco. Voy a ver. Oye, mono Hoyo. ¿Qué es? Oye, ese man, qué color de piel. Ese man es como negro, ¿no?
Sí, un poquito.
No, negro, oye. Y un pelo, ese man ni se peina.
Bueno, compadre. Ya, pero tranquilo.
Hoyo, ¿qué sabe de un reciente cambiazo en una cárcel y qué dicen desde el IMPEC?
Venga, maestro, es que dicen que otro preso se fugó de la picota en Bogotá, condenado por secuestro extorsivo y logró escapar con un cambiazo. Dentro de ese contexto se ve que las autoridades reportaron que Pedro David Nieves Mosquera, quien cumple una condena de 28 años, salió de la prisión mediante la suplantación con un visitante. Las autoridades confirmaron esta fuga del interno de la cárcel La Picota en Bogotá en un hecho que provocó nuevamente cuestionamientos sobre los controles de seguridad. Las fuentes del IMPEC, maestro, indicaron que el recluso logró salir mediante la modalidad de cambiazo con un visitante, lo que facilitó esta evasión. Entonces, nuevamente reportamos un hecho tremendo.
No, a estas alturas del partido cambiazos, no.
De película.
Cárceles de máxima seguridad, no, eso no es de película.
Entran
eso, sí.
Risas.
Sí, tampoco, sí. Ah, bueno, señor, que le vaya bien.
Le regalo una lima y unas pinzas, le reencargo.
Bueno, adiós, señora. Ya.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Es muy bueno, me imagino.
Sí, señor.
Muy bueno.
Muy bueno. Sí.
No, pero a ver, ser muy bueno no es cuidar los perritos, ayudar a los viejitos, no, es ser buen humorista.
Ah.
Sí, el chiste es calidoso, Oscar. Sí, usted,
sí,
hermano.
Sí, sí, confía en usted. Crea, confía en usted.
Gracias,
sí.
Gracias. Sí. Sí. No, no, la verdad sí, sí es muy bueno.
Sí, eso, con decisión.
Confío en mí, creo en mí.
Sí, eso.
Yo puedo.
Eso. Yo soy.
Sí, sí, soy. Sí, se puede. Sí, se puede. El grito más perdedor de la historia. Sí, se puede. Sí, se puede. Cuando usted ve que eso va para un desastre, sí, se puede. Sí, se puede. Cuando es el peor cantante del mundo, sí, se puede.
Sí, se puede. Cuando el chiste es malo,
sí, se puede. Sí, bueno.
No, pero sí se va a poder. Confíen en mí. Que está
no, digo que, dos amigos. Es que estaba aquí en un chat.
Ya,
bueno, ya, chao.
Sí. Listo. No, que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
En televisión, amigos. Me compré un desodorante de albahaca, ajo, piñones, aceite de olvida y que de olvida. De olvida.
Yo dejaría el chiste ahí.
Sí.
Ya en aceite de olvida. Es divino el chiste, es bueno.
Va muy novedoso.
Bien. Novedoso.
Va muy, muy
el
bien.
El aceite de olvida es un gran chiste.
O sea, y gran producto.
Claro,
además.
Hay que tomarse una cucharada de aceite de olvida.
De aceite
y no
de olvida. En ayunas.
Y a uno se le olvida. Ayunas. Se le olvida todo.
No, patrón, si quieres, vamos. Y ahorita lo soltamos
más. Sí, olvida. Popeye y olvida.
Popeye
sí.
Y olvida.
Sí, sí, sí.
Olvida Newton, sí. La cantante.
Sí, olvida Newton John, era eso, sí. Sí.
¿Podemos retomar o lo dejamos para más tarde?
Uno perdona, pero no oliva. Sería lo contrario.
Claro.
Uno sí. Perdona, pero no oliva. Pero entonces...
Oliva la mejor, oliva la.
No, me pusieron a sudar, hombre. No, eso no se hace.
No, pero no. ¿Cómo que no? Si eso no se hace. Pero usted ya contó el chiste, no. Ya, ahora.
No, no lo he contado. ¿Listo? Todavía.
Ahora el bueno.
Bueno, entonces, ¿qué están conversando dos amigos?
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Entonces le hice un amigo al otro. ¿Cómo te parece que me compré un desodorante de albahaca,
sí,
ajo, piñones,
sí,
aceite de oliva,
sí,
y queso parmesano? Ay, ¿y cómo huele? Apesto.
Era bueno.
La salvó. Sí.
Muy bien, muy olívale, bien. Mejor olívale. Adiós.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, Vargas, Sebastián Vargas, ¿cómo vamos, señor?
Bien, don Gabriel Andrés, no es buena la noticia que les voy a contar.
A ver.
Daniel Muñoz será operado de su rodilla en Londres, el jugador del Crystal Palace.
Claro.
Oliver Glasner es austriaco, es su entrenador en el Crystal Palace, ha dicho que lo pierden por varias semanas, se especula que sean mínimo 4 para el lateral derecho de la selección nacional. Esperemos que no se complique el tema, porque usted sabe que cuando hay operación, pueden ser 4, pueden ser 6. ¿Se acuerda el Little Problem de James en el Everton cada vez que decía Ancelotti? Okay.
Sí.
Y James, no, un Little Problem. Y ese Little Problem nos dio problemas hasta más no poder. Y eran 8 semanas.
Usted es nuestro Stuart Little Problem.
Ah, sí. No, no, yo soy George Little. Yo soy George Little. George para Little que, claro, porque yo me parezco a George.
Ah, uy, okay,
no.
Ya, ya.
No a la ratica.
Ah, claro, bueno, sí. Bueno.
¿Vale la aclaración?
Sí. Siempre,
muchas gracias,
siempre,
señor.
Siempre es válido, señor. Bueno,
pero no le hablé así al director tampoco, Juan Sebastián.
No, respeto, no, para nada, o sea, no. Yo no, lo veo a los tonito. Ojos sí. Al director.
Es el tonito. O
sea. Bueno, Tonito, el 31 de enero, Nacional Inter Miami. Okay, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Entonces, buen partido, viene Messi. Ojalá la gente acompañe en el máximo escenario deportivo de los antioqueños. Richard Ríos marcó en Liga de Campeones de Europa con el Benfica. Buena noticia también para la selección nacional de fútbol, que todavía sigue con esperando a dónde se va a concentrar. Puebla, una de las ciudades cercanas a Ciudad de México, le ofreció a la selección nacional el Estadio Cuauhtémoc para poder hacer allí su campo de entrenamiento. Veremos si le suena o no. Está a 2100 metros esta ciudad industrial de México. Veremos don Ramón Yesurum y Néstor Lorenzo por cuál se terminan definiendo.
Ok, pero en estos días oía a nuestros compañeros de deportes en 6 AM que le preguntaban a Yesurum si no valía la pena concentrar en Bogotá por altura.
Sí, señor, y van a comenzar.
Okay.
Colombia, por lo menos. Y las dos opciones son Guarne, que ya lo han hecho previo a eliminatorias, y la capital del país. Si usted me pregunta a mí me parece mejor la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne que la de la Federación acá, porque ninguna de las dos se van a quedar a dormir en la sede. Van a un hotel de 6 estrellas, si usted quiere. El mejor que tenga la ciudad, si existe. Entonces, por sede, la de Atlético Nacional, pero va a haber algo con los patrocinadores, se espera un partido amistoso y de despedida, y después irse de una vez a territorio mexicano para preparar ese primer partido en 2300 metros sobre el nivel del mar el 17 de junio contra Uzbekistán.
Bueno, señor, ¿algo más?
No, señor, estamos pendientes ya obviamente a poquito la final, el viernes la de Liga, Junior Tolima.
¿Quién juega Medellín?
Contra Atlético Nacional el sábado 5 de la tarde, final de Copa.
Otro subcampeonato.
El visitante nosotros el
sí,
sábado.
Sí, señor. A las 6:30 es el sorteo de la primera fecha o de cómo va a quedar el fixture de la Liga Colombiana.
¿El qué?
El calendario de la, sí, okay, como ya sé. Tía Marina, fixture es como el calendario.
¿Y ya no hay cuadrangulares, Juan Sebastián?
¿Sí? Es que, Oscar Darío, el tema se ha manejado más o menos, ¿en qué sentido? Están reunidos en Medellín los presidentes de Dimayor en reuniones variadas, de temas varios. Mañana a las 9 de la mañana es la asamblea, que es donde van a votar cómo se va a jugar el torneo.
Entonces, o sea, pues, que todavía no se ha definido eso.
En un 99.9% se juega, como usted lo está diciendo, sin cuadrangulares, con cuartos de final, semifinal, final y sin fecha de clásicos. Pero usted sabe que eso, hasta que no se vote, no se puede firmar.
Eso no le importa a nadie.
Estaremos atentos, Juan
no,
Sebastián.
No, a nadie le importa a nadie.
No, ¿cómo que no, patrón?
Bueno, ya, adiós, señor, ya.
Adiós.
Chao, señor. El
Gabrielito.
Amiguito.
Cae un crepúsculo cheverongo.
Pero no, todavía aguanta.
Aguanta, sí. Llega el humor, la alegría, lo máximo, el meollo, el tuétano. El lo meollo. Importante, claro, el meollo.
¿Qué es el meollo?
El meollo es como lo estructural, lo que está ahí metido, de ahí sale todo, el meollo, el punto, el núcleo.
Que está ahí metido, el núcleo, ok, listo.
Gabrielito, ¿has oído hablar de un restaurante llamado Karma?
No.
Un restaurante Karma, es que montaron un restaurante Karma y no hay menú, Gabrielito.
¿Ah, no?
Te dan lo que te mereces.
Ay, muy bien, amiguito, muy bien. Sí.
Qué fino.
Sí, muy fino, sí.
Gabrielito, un apellido curioso.
¿Cuál?
Lisa de la Casa, una soprano suiza. Lisa de la Casa.
De las Casas.
De las Casas, pero sí. Ella es Lisa. Ella es Lisa.
Bueno, amiguito.
Nació un día como hoy en el 2012.
Sí.
Y también Luigi Pirandello, el escritor italiano, Gabriel.
¡Ah, no me digas!
Premio Nobel de Literatura, ya que estamos claro. En época de literatura. Sí.
¿Qué escribió Pirandello?
Obras italianas, Gablito.
Muy bien, amiguito.
¿Cuál se acuerda usted, Gablito?
No, esa obra italiana. esa misma obra italiana.
La muy tiene bien, clara.
Muy bien. Es difícil elegir.
es que entre tanto talento, quedarse con una sola sería injusto. Claro, sí. Sería injusto con Pirandello, sería injusto. O sea, yo, no sé, si quiere usted escoja. No, pero no. Para mí es injusto sería... semejante talento. Bueno, ese es mi concepto.
Es ignorante. Sí. A no dejarnos hundir en el.
Pero ese es mi concepto. Si usted es capaz de quedarse con una sola obra de semejante maestro.
No.
Una sola obra de sería poder. Injusto con toda la obra de Pirandello.
Con tantas escribas.
¿Sabe qué mejor que Andrés Hoyos nos saque de eso y más bien escoja Andrés?
No. Yo pienso nosotros. Igual. La que hizo después de la primera es una cosa impresionante.
No, es que la literatura.
Pero Enrique IV es una cosa increíble.
No, lo de él.
Y la narrativa. Sí.
No, ya empezó a buscar ese tema para empezar a buscar allá. Pero sí, o sea, pero su obra nunca morirá.
Nunca. Jamás. No, siempre lo estaremos nunca. Recordando.
Por permanecerá en la historia, sí.
En nuestros siempre. Corazones.
Y en nuestras mentes.
Sí. Definitivamente.
Digamos de eso.
Era injusto escoger una sola.
Es que es muy difícil, muy difícil.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Uno para defenderse la brutalidad es un crack.
Es uno nada, no dejarse hundir. Ahora sí, esto es rápido.
Pero me lo devolvió muy rápido, amiguito. O sea, estuvo bien.
Si usted no me da la mano, me hundo solo. No le clavo, Gablito.
Es más, es nuestro autor favorito de La Luciérnaga.
Hoy salimos a comprar libros de él ahora mismo.
Es que en serio, inspira los libretos de La Luciérnaga Pirandello, man. Es que, bueno, dele a ver.
Oiga, pues que no me ocurrió ni uno en el momento de la del ahogamiento, no se me ocurrió
bueno,
ni uno.
Bueno, dele a ver, amiguito.
Bueno, el niño. ¡Ma! La abuelita se cayó.
¿Tú le ayudaste?
No, ella se cayó sola. No, hombre. Salió en los exámenes de un tipo que estaba haciendo los exámenes de sangre, dijo.
Sí.
Y el doctor le dijo, vea, sus exámenes de sangre, usted tiene un 98% de alcohol en la sangre. ¿Cómo un solo 98%? Sí. Maldito hielo es el que nos hace daño. Y otro, un niño feíto que le dijo a la mamá.
¿Cómo quién?
Un revuelto entre Corozo y George Pinzón.
Uy,
no. Uy, era muy feo.
O sea, feo y con el pelo pintado.
El pelo pintado.
Sí.
Feo y gordo.
Feo y gordo.
Uy. Entonces di el niño, mamá, yo te quiero mucho. Y la mamá, yo también, pero como amigo.
No, a mí no me gustó.
No, esto es excelente. ¿O qué?
¿Por qué amigo de quién?
Era feíto, entonces,
¿pero amigo de quién?
El amigo de...
Adiós.
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga. Navidad, qué linda Navidad. La Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia, disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
Coman buñuelo, natilla, tamales y chicharrón,
así al fin todos se vean más redondos que un lechón.
Bailen mucho con las tías, beba pero en la ebriedad,
no vaya a caerse encima del árbol de Navidad.
Jueguen a pajita en boca, tres pies y beso robado,
pero no den de aguinaldos, cosas del año pasado.
todos destapen regalos en familia reunidos para ver qué trajo el primo de los Estados Unidos. Nadie pida gasolina, que eso vale un dineral.
Y mejor pidan boletas con tiquetes para el mundial.
Para nuestra gran audiencia, una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de felicidad.
La Luciérnaga agradece siempre su fiel sintonía.
Y en enero seguiremos con más humor y alegría.
Navidad, qué linda Navidad. La Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia, disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
La Luciérnaga de Caracol Radio les desea una feliz Navidad.
Hola, feliz tarde, bienvenidos. Esta es La Luciérnaga, la radio llega a la televisión, es Caracol Radio, conectados con Red Más Noticias, con Canal 1. Antes de seguir adelante, hoy sin anestesia, Orlando Villar, hay noticia importante de los gremios en Colombia.
Sí, Gabriel, mucha atención porque hay nueva presidenta del Consejo Gremial, nuestro editor económico, Mr. Dólar, Luis Enrique Hurtado, con los detalles.
Pues Orlando y Gabriel, buenas tardes. Sí, ustedes los han dicho, se trata de Natalia Gutiérrez, quien es la nueva presidenta del Consejo Gremial, que asumirá este cargo a partir del 1 de enero de este 2026. En una votación reñida que comenzó a las 4 de la tarde, la doctora Natalia Gutiérrez obtuvo 20 de los 34 votos o de los 34 dirigentes gremiales que hacen parte de este consejo. Hay que recordar que Natalia Gutiérrez es en estos momentos la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica y va a reemplazar a Camilo Sánchez. En la vicepresidencia llega Andrés Velasco, quien es el presidente de Asofondos. Así las cosas, pues tenemos nueva presidenta del Consejo Gremial, se trata de Natalia Gutiérrez.
Natalia Gutiérrez, administradora de empresas, graduada de AFID, especializada en finanzas y evaluación de proyectos, desde el 2019 presidenta ejecutiva de Acolgen, y sin duda una de las mujeres empresarias líderes, además del país, más destacadas en este momento, y la voz entonces ahora del Consejo Gremial y de los empresarios en un momento clave, Gabriel, porque empieza la discusión del salario mínimo.
Muy bien, señor. Bueno, estamos hoy sin anestesia. Luis Gilberto Murillo, ex canciller, ex ministro y ahora precandidato, candidato a la presidencia. Luis Gilberto, ¿cómo le va? Bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, bien, señor, en un momento de muchísimo movimiento de las candidaturas, decíamos, ¿dónde está Luis Gilberto Murillo? Y de pronto nos sorprende llegando a la registraduría con 1.200.000 firmas. ¿Esa es la cifra, no?
1.222.036 firmas.
No, bien fregado. Y yo
la 36.
Sí. ¿Qué tan difícil es recolectar lo de las firmas, Gilberto?
Es difícil porque es un proceso complejo con casi 3.000 voluntarios, voluntarias, pero lo más importante es caminar trocha, caminar barrios, caminar territorios, hablar con la gente. Cuando uno recoge las firmas, hay varias cosas. Uno se encuentra muchas historias de las personas, ¿no? Conoce más, okay, la realidad. Otro, cuando la gente le pone la firma, la gente, uno ve como que la gente tiene un sueño, algún sueño tiene ahí de que, y uno quisiera saber qué es. Y lo otro es que es confianza, ¿no? Dice, bueno, yo le voy a poner la firma ahí, pero oiga, no nos va a quedar mal, hay que cambiar esto. O dice, no sigan peleando, cosas así.
¿Qué cosas así dice nuestra nena aquí de La Luciérnaga? Sí. Oh. Luis Gilberto, esta pregunta es respetuosa. No tiene nada, ¿qué tanto lo reconocía de verdad la gente en la calle? ¿Cómo siente el reconocimiento de la imagen suya?
En algunas ciudades
decían, ¿quién es ese que está ahí? ¿Cómo es la historia? Venga, les cuento mi historia.
Por lo general, algunos decían, yo como que he visto a ese señor en algún lado, ¿no? Y entonces, y me preguntaba, ¿usted quién es? Y dije, no, mire, sí, yo estoy aspirando a la presidencia, soy candidato, estoy buscando su firma, quiero transformar el país, en fin, representar a la Colombia olvidada, esa Colombia que se dejó atrás. Y la gente decía, ¿pues qué, lo he visto en algún lado? Y yo, no, pues sí, yo fui canciller. ¡Ah, ya, Murillo! Algunos me veían como que...
Y hablaremos del más adelante aquí en La Luciérnaga. Luis Gilberto, me contaba usted hace un momento que venía de estar recargado.
que para recargarse una persona es volver a sus orígenes, a encontrarse esa fuerza de la misma naturaleza de donde nació.
Así es, a la raíz. Entonces, cuando entregué las firmas con el equipo, que le agradezco a los voluntarios, a las voluntarias, a todo el equipo, entonces, inmediatamente lo hice, tomé un vuelo y me fui a Quibdó a estar con mi gente. Entonces, y la gente muy contenta. Para la gente es extraordinario. Aquí en el país es normal presentar una firma, pero allá es algo extraordinario, ¿no? Entonces, fuimos a... Hay que ir a la iglesia y entonces allá el padre Harold, un amigo, con la misa y acción de gracias. Después el pastor Marcos Urrutia también. Algo más de las iglesias cristianas, muy ecuménico. Y los abrazos de la gente y se vino la lluvia. Entonces, eso hace parte. Y decíamos, bueno, esta agua hay que convertirla. Si usted llega a ser presidente, que esa agua no sea inundaciones, sino agua potable.
Oye, hace un momento que estábamos tomando aquí las fotos que siempre tenemos en todos los estudios y con toda la gente que viene, pues yo señalaba así y Luis Alberto me decía, no, hay que hacer el corazón. ¿El corazón qué? Uniendo el dedo pulgar con el índice.
Sí, porque es el corazón, así es, y son las dos punticas que sale la sangre. Pero le dicen que es el corazón coreano, porque coreano, son los que han popularizado, pero es un corazón asiático. Entonces resulta que nuestra familia, que es de Asia Central, mi esposa nació en Moscú y todo, pero es de Asia Central, ella es uzbeka de etnicidad, entonces...
Sí, no nos venga a decir que usted nació en Asia Central, pues sí. No le íbamos a creer.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Qué va a hacer con el de Asia Central?
No, yo ya me siento.
Sí, no, ya lo veía. Rasgadito. Rasgado, ¿no?
No, pues si usted... Es que entonces los hijos míos tienen... Entonces, una parte está ya en esta semana, entonces... Ellos dijeron, oiga, pero usted apenas muestra los corazoncitos occidentales que hacen así la cosa. Entonces dijo, no, mostremos el asiático. Entonces, bueno, acojo eso y vamos a mostrar el asiático en Colombia. Vamos
hacer
a
ver la diferencia.
pero acaba de decir que la esposa tiene algo de uzbeco. Y ahorita en el Mundial Colombia-Uzbekistán, ¿qué?
Estamos discutiendo en la casa cómo vamos a dividirnos. ya yo me gané uno ya a Junior que nació en Quibdó. Ese me dijo, no, yo sí voy por Colombia el 17, ya tienen la fecha, el 17 de junio. Listo. Entonces, los otros no han decidido, ¿no? Estamos ahí en una competencia.
Bueno, pues buena historia. Bueno, vamos a hablar también sin anestesia con Luis Gilberto Murillo, pero antes, hola nena, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel.
Ay, ¿verdad que cuando tú vienes a Sin Anestesia te gusta que te hablemos como periodista? Muy bien, en La Luciérnaga Sin Anestesia llega la nena. Adelante, nena, bienvenida. Estamos con Luis Gilberto Murillo.
Claro que sí, Gabriel Andrés de las Casas, y es un honor para mí presentar a Luis Gilberto Murillo Urrutia. Luis Gilberto, tú tuviste la oportunidad de conocer a Barack Obama antes de que fuera presidente. ¿Cómo hiciste eso?
Lo que yo hice, bueno, yo llegué y estaba haciendo cabildeo por comunidades afrodescendientes y fui a Chicago a buscar a Jesse Jackson, que me había invitado, y me dijeron, no, aquí el que está haciendo más trabajo de base se llama Barack Obama, y él en ese momento era senador por Illinois, pero no senador en Washington, sino senador del estado. Y fui a la iglesia, se llamaba First Congregational Church, donde él iba, y allá fui, lo conocí con su pastor y con Michelle, etcétera, y le hablé de Colombia, y desde ahí él empezó como a tener conocimiento de Colombia. Después hizo campaña, llegó a ser senador, ya tenía conocimiento del país, y ya...
¿Y tú le dijiste que quiere ser presidente a Barack, o no le has contado?
No, pues que no le he contado, porque ya es más difícil conectarse con él. Difícil. Pero no le he contado.
Bueno, pues nos metimos a tu casa y te esculcamos un lanzafotos. Así que rueda el lanzafotos, amigo. Al 1, a las 4 y a las 8. Aquí Luis Gilberto, joven, pero además elegante. Se nota que desde niño por algo era brillante. Aquí ya estaba graduado. Título honorario en Rusia, juicioso e inteligente, lo contaban con astucia. Aquí uno de sus hijos con gran cariño lo abraza. Luis Gilberto es el ejemplo y el orgullo de su casa. Con su madre y su familia, que siempre están a su lado, el motor que lo llevó hasta donde ha llegado. Tal tantas.
Ah, qué bonita historia, no. Nena.
Y ahí está Ted.
Ahí está, el perro.
Sí, claro.
¿Cómo se llama tu perro?
Ted se llama así, siempre está ahí en todo.
Oye, estaba viendo que recibía un grado, pero en la bandera, ¿esto era en inglés o era en ruso?
Era en ruso, porque ese es el Instituto de Prospección Geológica y Minas de Moscú.
¿Cómo así? ¿Dónde entonces terminó usted en Moscú? ¿Cómo es la historia?
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, Andagoya, Chocó, en el centro de la selva entre el río Condoto y San Juan.
Okay.
Y eso conecta con Buenaventura. O sea, soy de río y mar. Y allí me gané una beca. Yo saqué el mejor IFES de Chocó. En un colegio se llamaba el Francisco Utimio Múnera, que no es importante en el Chocó. El mejor IFES allá. Y vino una funcionaria y me dijo, ¿usted puede aplicar a una beca, presentarse? Y me presenté. Me gané dos becas, una era la de Rusia, me pagaban todo y me fui a Rusia a estudiar. Ese es el resumen, ¿no?
¿Y la otra era en dónde?
La otra era en Alemania, occidental, en Bonn. Pero ahí solo me pagaban la mitad del sostenimiento y yo no tenía pues para nada.
¿Y cómo aprendió uno ruso así de rápido? ¿Qué?
En un año, o sea, en tres meses ya uno habla. Pues que tenía 16 años.
Entonces, sí.
Entonces eso, en tres meses ya uno tiene que jugársela, es una buena metodología. A los seis meses ya habla, los otros seis meses de nivelación. Si va a hacer ingeniería, le enseña matemáticas, física, etcétera, todos los métodos allá. Si va a hacer medicina, le enseñaban biología. Y después ya lo soltaban en la universidad. Y ya, unos cuantos.
Oye, un chocuano uno enrolla cualquier ruso. Bueno, estamos sin anestesia. Orlando Villar, el director del servicio informativo de Caracol Radio.
Ex canciller Luis Gilberto Murillo, ex ministro además, ahora candidato presidencial. En Venezuela hoy se dio un acto simbólico muy significativo, no en Venezuela, en Noruega, en Oslo, pero hacia Venezuela, y fue la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Lo dijo el Premio Nobel de la Paz y le pidieron a Maduro que renuncie, que reconozca el resultado electoral real y lo que hicieron ellos, suplantando precisamente las elecciones reales, instalándose en el régimen. Usted cuando fue canciller fue muy tibio hablando de Venezuela. ¿Ha cambiado su opinión hoy? ¿Hay un régimen en Venezuela? ¿Cómo ve la situación en este momento y cuál sería su posición como presidente de Colombia?
No, nada tibio. Lo que pasa, yo no soy tibio, yo soy calentano, usted sabe. Pero mire, la actitud responsable era poder manejar esa situación tan compleja desde una perspectiva diplomática. Y nosotros así lo hicimos. Yo tenía, inclusive desde que era embajador, yo tenía canal de comunicación tanto con el gobierno en Venezuela como con la oposición. Lo primero que nosotros logramos fue abrir el espacio a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no sabía qué hacer, estaba quieta. Y nosotros hicimos una conferencia aquí en Bogotá, y eso revivió el proceso. Maduro no quería hacer elecciones, no había dado fecha para elecciones, y se logró que se comprometiera con las elecciones. Las elecciones se hicieron, y se hicieron unas elecciones en paz, la gente salió a votar, pero nunca hubo escrutinio, nunca presentaron las actas, y fuimos clarísimos de que si no presentaba actas no se reconocía ese gobierno, y no se reconoció. Ahora, Colombia tenía que, en ese contexto, plantear salidas. Una de las salidas que se planteó, y es una infidencia porque se hizo por canales diplomáticos, es: usted tiene que dejar el poder, hagan una, que es lo mismo que estaban planteando ahora, hagan una transición, le entregan a Edmundo, y después que Edmundo presida unas elecciones en el gobierno que se consideraba legítimo. Eso se hizo por canales diplomáticos, pero usted no puede hacer la diplomacia ni las redes sociales. Ahí se manejó la diplomacia realmente por los canales que son confidenciales. Mire, no se aceptó esa propuesta que tenía respaldo de Brasil también y de México. No se aceptó esa propuesta y mire dónde vamos. Nosotros mantuvimos una relación de Estado a Estado porque en esa frontera hay comunidades binacionales que necesitan que haya alguna comunicación con el gobierno de Venezuela. Y lo otro, lo comercial. El haber cerrado la frontera por casi 10 años nos costó 10 mil millones de dólares, que afectó no solamente a la gente de la frontera, sino a los maquiladores en la región cafetera, en Bogotá, afectando empleo. Entonces fue la actitud responsable que nosotros asumimos en ese momento. Y la recomendación, usted recordará,
candidato, cuando yo fui canciller,
mantuvimos lejana la relación con el gobierno de Venezuela.
Pero usted hoy usted ve que hay una dictadura en Venezuela, ¿usted la reconoce así como lo hizo el Comité del Nobel, ¿O usted qué considera que en este momento hay instaurado con Nicolás Maduro en Venezuela?
Nicolás Maduro es un autócrata y es dictador. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que hacer una transición para... Primero, este hemisferio hay que mantenerlo como un hemisferio de paz. Y si es un hemisferio de paz, tiene que haber alguna posibilidad de salida diplomática. Tan es así que tanto que Trump habla con Maduro y están tratando de conseguir una salida diplomática. Ojalá y se entienda que hay que darle paso a la democratización en Venezuela. Ese siempre fue el planteamiento de Colombia, pero no lo podíamos hacer públicamente y discutirlo en los micrófonos porque no podíamos perder la capacidad de
interlocución. Pero lo hacía el presidente por Twitter, lo hacía el presidente por X.
Nosotros en la Cancillería hicimos un trabajo muy responsable con Venezuela. Teníamos canales con Venezuela y canales directos. Nunca nosotros rompimos canales directos con María Corina, con Edmundo González. Yo tenía una persona solo dedicada a la interlocución con ellos y le puede preguntar a María Corina, le puede preguntar al mundo.
Pero mire que bien lo dice usted, querían mantener una Latinoamérica como un territorio de paz. Es complicado cuando hay dictaduras. Pero volveremos a hablar de eso más adelante. ¿Cómo le iba en el colegio actuando? Semanas culturales, ¿era actor usted? Usted se ve que hace de todo, enrolla a los rusos. usted no tiene ningún problema.
Yo no he sido buen actor, la verdad. No, yo he sido... Yo me dedicaba a estudiar allá en Andagoya. La gente juega muy bien fútbol y bailaba muy bien, entonces yo no era muy bueno en ninguna de las dos. Pero ojo, que los estándares allá son distintos, ¿no? Son muy altos.
Sí.
No ser bueno allá en fútbol o bailando no es lo mismo que en Bogotá o en Medellín.
Usted tiene que tener
flow. Usted tiene que tener flow. Sabor.
Yo tengo flow, pero
¿cómo lo haces?
Pues.
No.
Demostró que no solo tiene chuecas las
patas. Pues es nuestro invitado para nuestra tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga con flow.
La Luciérnaga, Canal 1 y Redman Noticias presentan su aclamada tragicomedia Los ricos también lloran. Hoy con la actuación de Gustavo Francisco como uno de los clientes, Claudia Nayibe como otra de las compradoras y Francia Elena como una compradora más. A Armando Benedetti como otro cliente y la actuación estelar de Luis Gilberto Murillo como el vendedor de la plaza. Era un miércoles, ombliguito de semana, y en la plaza de mercado muchos comerciantes llegaban a hacer sus compras para surtir sus negocios. Mientras tanto, el dueño del local más respetado y el que más vendía atendía a toda su clientela.
Buenas tardes, adelante, bienvenidos. El Mercados Murillo, aquí los atendemos. Lo mejor para surtir sus negocios. Venga, caballero, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Soy Gustavo Francisco y me recomendaron mucho su local. Necesito, por favor, unas hierbas para la gastritis. Necesito también bastante café y además necesito una papaya.
Bueno, Gustavo, mire, aquí para la gastritis no tengo nada. Para el café solo tengo en promoción alguito por ahí y papaya no. Yo a usted no le vuelvo a dar papaya, señor.
¿Cómo?
Venga, por favor, adelante, mi clientela. Bienvenidos a Mercado Murillos. Lo mejor para su bolsillo, vengan.
¡Yo, hermano! Oiga, ¿cómo le va? Soy Claudia Nayibe. Y vengo porque se me habían hablado muy bien de su negocio y necesito llevarme algunos pescados bien frescos y sabrosos. Mejor dicho, ¿qué tiene por ahí de río que eso es lo mío?
La verdad, tengo puro pescado de mar. De río, nada, pues usted, que cuando ve un río no perdona y se va tirando ahí, se tira en un clavado. No, aquí no tengo
bueno,
eso.
Primero que todo, buenas tardes, con permiso de los nadies y las nidias. ¿Cómo me le va, señor? Soy Francia Elena. Vengo buscando algunas cositas por ahí y me dijeron que aquí me podría salir barato.
Claro que sí, aquí las cositas le salen baratas. La que salió realmente carita fue esta vicepresidencia.
Bueno, con cuidadito. No nos pongamos como los de este programa en diciembre, o sea, no nos pongamos pesados. Regáleme ese bulto de papas, este frijol, estas arepas y estos huevos. Me imagino que puedo pagarle con tarjeta. ¿Me recibe la Mastercard?
No. Yo mejor no le recibo. Mejor le recibo la Visa otra vez. O si quiere, le recibo también el helicóptero. Porque lo que necesito es hacer domicilios y con un helicóptero me serviría muchísimo.
Eso. Siga promocionando.
Bueno, adelante. Bienvenidos a Mercado Murillo. Lo mejor para su bolsillo. Vengan.
Oiga, hermanito, qué putería negocio.
Armando.
Es algo muy bien montado y no nos dejemos de maricada, que esto está muy bien bacán. Te felicito, de verdad. Es algo muy emprendedor, hermanito. Vengo a recoger el mercado que encargué por la aplicación.
Bueno, y claro que sí, pues claro. ¿A nombre de quién está?
A nombre de Armando Benedetti.
¿Armando Benedetti?
Sí, señor.
Qué pena. Usted no aparece aquí, más bien me apareces en una lista y no le puedo vender nada. Esa lista dice que usted no puede dar absolutamente nada.
Joda, cariño, a ver, no me salga una maricada.
Oiga,
Benedetti, calma.
¿Será que tampoco le van a vender aquí a Benedetti por estar en esa lista? ¿Será que Murillo le vende, pero antes lo pone a firmar? ¿Será que María Teresa tiene ganas de cumbanchar cuando suena la orquesta empieza a revolear? Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia Los ricos también lloran, de la Luciana.
Bien, Murillo, muy bien actuado. Ya tiene más flow que yo bailando definitivamente, Murillo. Don Andrés Hoyos en la ciudad de Medellín también nos acompaña y también habla sin anestesia.
Candidato, buenas noches. En este espacio sin anestesia quiero preguntarle algo puntual, sin medias tintas. ¿Cómo arreglar el despropósito en relaciones con Estados Unidos que nos está dejando el gobierno de Gustavo Petro? En temas de cooperación, respeto, institucionalidad, diplomacia e inteligencia.
La relación está en un momento difícil y hay que recomponerla. Cuando sea presidente lo vamos a hacer. Yo sé cómo hacer eso. Sin embargo, lo que hay que evitar son las provocaciones. Y cada vez que hay una provocación, pues se genera una respuesta. Ese tipo de actitud no ayudan. Hay que volver a los canales diplomáticos, hacerlo con sensatez, con mucho tacto, porque esta relación es demasiado importante para Colombia. Y de tener una relación tan maltrecha como esta no gana ni Colombia ni los Estados Unidos. Al contrario, ganan esos los malos, los narcos, los que quieren acabar con las democracias en ambos países.
Candidato, ¿considera usted que estas relaciones de alguna forma han sido orquestadas este mal momento por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la reacción que ha tenido de cara a Estados Unidos?
Yo creo que hay diferentes visiones, pero ha faltado diálogo. Hay que buscar puntos de acuerdo donde realmente encuentren áreas comunes para trabajar. Y mi recomendación siempre ha sido de que se aparten de los trinos, de las provocaciones y realmente vuelvan a los canales diplomáticos, porque estas provocaciones, eso es la pelea del huevo con la piedra. Hay que saberlo manejar, y yo creo que allí el gobierno obviamente se ha equivocado.
No, pero explíqueme cómo es lo del huevo con la piedra. ¿Cuál pelea el huevo con la piedra?
Usted tira el huevo, cae en la piedra,
sí.
Desbaratado.
Sí.
Sí.
Ah, de una, entonces, ¿para qué estrellarse?
Sí, ¿para más qué fácil. Estrellarse? Sí, no, bueno. Por laditos, hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucha prudencia. Además, hay modelos.
Pero usted no le daba piedra que usted trataba de mantener esa inteligencia, esa diplomacia, y salía un trino y lo terminaba enfrentando contra todo el mundo.
No, los presidentes trinan y eso ya se acostumbra ahora en el diálogo entre países. Sin embargo, hay que dejarle el espacio a la Cancillería para que haga su trabajo. El problema está cuando la Cancillería le hace resonancia a lo que trinan los presidentes. Eso no lo deben hacer las cancillerías. Las cancillerías deben dedicarse a solucionar.
Claro, pero hay que tener carácter, porque si no está haciendo caso. Y hay que, para eso lo tienen ahí.
No, pues el canciller es para que haga eso y para que realmente le diga a su presidente: mire, presidente, pues ese no es el camino. Y los presidentes obviamente tienen que entender eso, ¿no?
Bueno. Hombre, don Tontoniel, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buenas.
Amiguito, ¿cómo estamos?
Ay, qué alegría estar aquí.
Luis Gilberto Murillo, doctor. Fue canciller, fue ministro de Ambiente y hoy precandidato.
222,036.
Sí, no le quitemos ni la firma, sí.
Ay,
señor.
Pero eso es harto.
Que fue eso, sí.
Y eso es harto. Y ya que yo quería, antes de hacerle la pregunta, que a ver si me ayudaba, porque yo también quiero ser candidato, y para cómo sería me ayudar el lema de mi campaña, si me ayudara. Tengo así: menos discursos, más empanadas, a ver si le gusta ese. No soy la solución, pero los otros tampoco. A ver si me ayudaba con eso. Si no me eligen, los entenderé. El candidato que por lo menos cae sí. bien, de pronto es el lema. Menos impuestos, más buñuelos. No sé si de pronto me ayudará. El único candidato que se le para a los problemas del país. Con eso. Y vote por mí, que sé que les voy a caer bien. ¿Cuál de esos me puede ayudar? O de pronto uno.
¿O cuál es el suyo para ver si lo coge Tontonín? ¿Cuál
es el No, no, el mío es muy, muy sencillo. La Colombia que mereces.
Ah, ¿no? Bueno.
Sí. La empanada que mereces.
La empanada que mereces. Y la gente peleando por los candidatos, sabiendo que al fin y al cabo el que gana es el que vende los tamales. Pero pues,
bueno, ya, hombre.
Doctor, era que quería saludarlo y enseñarle a hacer negocios.
¿Cómo así?
A ver si me pone cuidado. Yo sé que usted vivió en Estados Unidos y yo ya tengo muchos amigos. Es más, a uno de ellos le quitaron la visa y yo fui tan buen amigo que en solidaridad con él también renuncié a mi visa.
No, me diga, no, muy Tontoniel.
No, yo dije, no, voy a estar... Amigos es amigos en cualquier lado, doctor.
Sí, no.
Y me dicen que usted también fue amigo del presidente Petro, que hasta renunció a su nacionalidad norteamericana para poder ser embajador, ¿no? Y luego como que perdió el puesto y la nacionalidad. ¿Sí? ¿Sí? No creo, doctor Murillo, que Uy Echeverry como que lo tumbaron, ¿no?
No, 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 no. No, Cuando el presidente Petro ganó la elección, me dijo que quería que fuera su embajador, porque conocía ese contexto, en fin. Y para ser embajador, por temas de inmunidad diplomática, exigen que usted renuncie a la ciudadanía. Esa fue una enorme discusión en la familia, pero yo les dije, yo tengo que prestarle un servicio al país, eso es un sacrificio que hacemos, porque yo quiero... Ahí habían varias cosas. Una, que era un momento difícil, había que aterrizar bien el primer gobierno de izquierda con un ambiente casi hostil en los Estados Unidos, y lo logramos. Y lo otro también, que para muchos niños y niñas en la Colombia olvidada, imagínense los niños y niñas del Chocó y de Andagoya, que entonces ven allá que Luis Gilberto, Lucho, como me dicen allá, es embajador en los Estados Unidos, que está reservado para la gente muy privilegiada aquí, de las élites. Entonces también era abrir puertas, y por eso acepté y no me arrepiento, la verdad.
Vea, no se arrepiente, Tontoniel.
Bueno, y este último lema, entonces, el país necesita cambio y yo tengo sencillo. Que le mire con ese...
Luis Gilberto Murillo, sin anestesia, una pausa y regresamos a La Luciérnaga.
La Luciérnaga. Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Aquí estamos, esta es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio. La radio está en televisión, también estamos conectados con el Canal 1 Red Más Noticias. Luis Gilberto Murillo, le voy a hacer varias preguntas en una para saber en qué estamos frente a las elecciones. ¿Es Luis Gilberto Murillo un candidato de izquierda? En ese caso, su rival sería directamente Iván Cepeda. Antes de primera vuelta, ¿podría haber alguna alianza con él? ¿Cómo se plantea usted frente a esto?
Yo me considero un candidato, y lo soy, independiente. Y yo he dicho, a mí no me gustan las etiquetas ni los rótulos.
Ajá.
Y yo he dicho que soy más bien un candidato de ideologías de solución, que solucione problemas, porque aquí hay una discusión entre izquierda, entre derecha, centro, y resulta que aquí no hay pureza ideológica, ¿no? Aquí asumen distintas posiciones. Y las alianzas, nosotros estamos planteando una candidatura que va directo a primera vuelta, y nosotros estamos seguros que tenemos la mayor capacidad para crecer cuando ya la opinión pública, el electorado, conozca nuestras propuestas, que estábamos concentrados en lo de las firmas. Y nosotros no cerramos ninguna posibilidad, pero lo que hemos dicho es que qué alianzas vamos a hacer cuando aquí están haciendo las alianzas con base en el odio, ¿no? El que más odia al uno o al otro, y no se ponen de acuerdo. Yo le decía a la gente en los territorios, mire, allá están discutiendo quién es el candidato, quién no, pero nadie está hablando de las soluciones para la gente, ni caminando y escuchando a la gente. Entonces yo lo que estoy planteando es eso, porque bueno, si vamos a hablar de propuestas, de programas, nos sentamos de iguales, y ahora yo ya tengo el boleto para entrar a la reunión, entonces de iguales y hablamos y armamos una gran alianza, pero yo no veo eso.
¿Va a ir a debates?
Sí, ya estoy listo para los debates, porque ya tengo el boleto.
Ah, bueno.
1,222,036
firmas. No le voy a quitar sus 22,036 firmas que me las está aquí restregando todo el tiempo. Espéreme que desde el Reino Unido lo quiere saludar nuestra Laura Sarabia. Laura, puede saludar a Luis Gilberto Murillo.
Hello. No, pues nada, qué felicidad tan tremenda. Gracias por la invitación, de verdad. Me alegra saludar a Luis Gilberto. Hace rato no peleamos, quise decir, hace rato no conversábamos. ¿Cómo olvidar esos bellos momentos en los que nos culpábamos de los errorcillos que se pudieron haber cometido con esa bobadita de los cambios en la expedición de los pasaportes que tanto necesita hasta un pastor?
Disculpa. Pastor Sade, ¿cómo le va?
Estaba escuchando, no sé si ustedes dijeron pastor.
Sí, Pastor Sade. Sí,
aquí
pastor.
Entonces.
Estamos con Gilberto Murillo aquí, sí.
Pero no es pastor soy yo.
Bueno, sí, bueno.
Ya, aquí llegué yo, el pastor que todo sabe. Sí. Estoy listo para predicar en nombre del Señor. Del señor presidente de Colombia, Gustavo Jesús. Sí, Gustavo Jesús Petro Mesías.
Sí, perdón, embajador en Brasil, señor. Sí.
Ah, boa tarde. Saludinho especialinho a todos ustedes, señor. Sí. Yo solamente quiero decir que, y quiero que me responda mi querido Luis Gilberto. Si todos decimos que no hubo nada normal en este negocio, entonces, ¿por qué terminaron investigándonos con esos de los pasaportes? Dios te bendiga. ¿Quieres echarme?
No, lo de los pasaportes, bueno, ese fue un gran chicharrón. Eso, yo estaba obviamente en la embajada y el presidente me dijo, oiga, venga y asuma esto de la Cancillería y tenemos que resolver ese problema. Y el problema era que había un tema de un asunto de modelos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No, queremos un modelo donde haya más participación de lo público en la producción de los pasaportes, en el trámite, y también necesitamos un modelo donde se pueda garantizar la protección de los datos de los colombianos y las colombianas y que haya pluralidad en los oferentes. Yo armé un equipo muy serio con gente con doctorados, etcétera, y dije, ¿cuál es el modelo que necesitamos para eso? Pues y para acabar con la tramitología, que había toda una red de corrupción en el agendamiento. Entonces estudiamos eso y encontramos que el mejor modelo era un modelo donde se pudiese hacer una alianza con un gobierno extranjero con experiencia, con capacidad de acompañar al gobierno colombiano y además que pudiese fortalecer a la imprenta. Empezamos con el agendamiento, en el nuevo modelo.
Pero si el problema era el agendamiento, no la impresión de los pasaportes.
También había problemas en la impresión de los pasaportes. ¿Por qué había problemas en la impresión de los pasaportes? Y le voy a dar un ejemplo concreto. Y nosotros, no tengo nada pues obviamente contra esa firma, pero mire, Thomas Gregg & Sons y sus alianzas temporales ha venido en este proceso por muchos años y en esos años ha habido mucho cuestionamiento de otras empresas. Y con lo que se ha invertido del gobierno se pudiese comprar varias plantas para poder producir estos pasaportes con calidad. Entonces nosotros dijimos, mire, vamos a hacer un modelo de cooperación internacional donde el gobierno pueda recibir asistencia técnica, pueda recibir inversión, capacitación, tecnología, alianzas para salir a buscar nuevos mercados más allá de Colombia y asimismo nos dejará en 10 años una planta para seguir produciendo las libretas de pasaportes.
Sí, pero tengo que ir más breve con usted, Luis Gilberto, pero mire todo el chicharrón que armamos y en lo que estamos.
No. Bueno, el chicharrón...
¿Usted fue el que dijo chicharrón?
El chicharrón lo armaron...
Laura otros. Y el pastor.
No. Es que son dos chicharrones. Un chicharrón que nosotros encontramos y había que sacar ahí de la... Sí. Estaba ahí y había que sacarlo de la olla. Pero mire, sí, está en la olla. Ese es el que encontramos.
Sí.
A ese respondimos con ese modelo. Mejoramos el agendamiento. Mire cómo mejoramos el agendamiento. Había un software que no se actualizaba desde el año 2001. Lo actualizamos y acabamos con la red de tramitadores. Se acabó la corrupción allí. Implementamos el pasaporte en línea que lo había creado la administración de Duque y no lo había implementado. Nosotros lo implementamos y la gente puede sacar su cita en 10 minutos y tramitar su pasaporte en línea sin ningún problema. Eso se superó y nos ahorramos el 40% del costo de eso porque eliminamos la tercerización.
¿Y la verdad?
Pero la producción de la libreta Sí. Nosotros dejamos todo armado con el gobierno de Portugal, donde de varios gobiernos presentaron sus propuestas.
Pero
los
es que es muy largo, pero no, Portugal tenía que ir a Francia
eso. No, eso ya quedaba listo para firmar. En marzo tenían que firmarlo. Pero llegó la canciller Sarabia y dijo que tenía que estudiar, que mirar, que no sé qué, y no firmó. Perdieron 4 o 5 meses por estar peleando entre ellos, 4 o 5 meses que eran los meses decisivos para que se pudiese implementar. Okay. Hoy deberíamos estar produciendo pasaporte. No se hizo, y cuando no se hizo, armaron el rollo, salieron con un modelo que tiene unas cosas de lo que nosotros dejamos, otras cosas nuevas. Iba a decir
como chimbo, ¿sí?
No, mire, pero mire el hecho concreto. Nunca ha estado en riesgo la entrega de los pasaportes a los colombianos y las colombianas. Pues, nunca ha estado en riesgo.
Porque han ampliado 3 contratos sí. y no hicieron
pero presentación
venga, y lo entregaron.
No, venga. Nosotros, inclusive, yo logré eso con la firma. Nosotros logramos que la firma retirara, inclusive, solo lo logré yo, una demanda que tenía por más de 120 mil millones.
Pues porque le amplió un año el contrato.
No, señor. Claro. No, eso no fue por eso. Nunca diga eso porque eso no fue así.
Pero llevan 3 años
con eso un contrato extendido. Eso no fue por ampliación. Si usted mira, cuando la firma retiró la demanda, hacía rato nosotros habíamos hablado de que deberían continuar para hacer una transición tranquila, porque tenía que entregarle a Portugal, y eso fue lo que no se concluyó. Es como cuando usted está jugando fútbol, le deja la pelota servidita ahí a la persona para que haga el gol y no hace el gol.
Bueno, pero
¿no?
Entonces ya no, lo dijo usted.
Pero ni siquiera patea.
Pues, pero ya dijo usted de Sarabia.
Pero si nos hicieron el gol.
Bueno, pero venga, quiero llevarlo, siempre hacemos un cara a cara aquí en La Luciérnaga. Quiero presentarle a nuestro Luis Gilberto Murillo de La Luciérnaga.
Bueno, muy buenas tardes para usted, Gabriel, para todos los que están en la mesa listos y preparados. Yo realmente me siento contento en este momento de tener la invitación. Todos sabrán quién es el original y quién es la invitación. Vamos a mostrar a continuación nuestro posible eslogan y las campañas que dicen así. De esta, comenzamos con esta. Luis Gilberto Murillo por una presidencia como recién casados. Él me contesta a mí.
Como recién
ahí estoy
casado.
Buscando.
Aquí, iba aquí, Luis Gilberto.
Oh, perdón.
Por una presidencia no. Como... Repita otro lado de todo, no, lo de la presidencia.
Yo estoy aquí, sí, porque yo también estoy un poquito enredado.
Está más enredado que los pasaportes.
Bueno, usted me dejó enredado con los pasaportes, hermano.
¿Pero por qué me echaste la vaina?
También me dejó enredado con los pasaportes. No me enredé con
eso. Fue Laura Sarabia. Fue mi chato. Y ahora la culpa es mía.
Eso le pregunté.
Comienzo de nuevo. Luis Gilberto Murillo por una presidencia como recién casados.
Sí, para mantener unas buenas relaciones.
Luis Gilberto Murillo por una presidencia como gordito de gimnasio.
Claro que sí, para no tener lado flaco.
Luis Gilberto Murillo por una presidencia tipo óptica.
Para no hacernos los de las gafas.
Por una presidencia sin magos.
Para que no nos hagan conejo ni nos desaparezca la plata.
Gilberto Murillo por una presidencia como el amiguito de uno a los 80 años.
Que no nos pare nadie.
Y por último, Gilberto Murillo por una presidencia como mundial de fútbol.
Para que los 4 años no se hagan eternos.
Un abrazo.
Gilberto Murillo está aquí en La Luciérnaga. Regresamos.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio. La Luciérnaga. Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Vamos para el mundial. Señor.
Mi perro.
A ver, ¿cómo que mi perro? ¿Cómo? A ver, primero que todo,
mi perro.
Primero entraron sin permiso. Segundo, ¿cómo que mi perro?
¿A quién le tenemos que pedir permiso? Mi mamá nos dejó, ¿cierto que sí nos dejó?
Espéreme un segundo, don Brian. A esta hora, porque hay una noticia importante de ustedes, Brian, todos.
Sí, señor.
María Corina Machado, ¿en dónde está a esta hora Orlando Villar?
Gabriel, mucha atención porque ya llegó al Grand Hotel, esto en la plaza central de Oslo, en Noruega. Lo que se ha confirmado hasta el momento, Gabriel, es que a las 8 de la noche hablará desde el balcón entonces y entregará unas palabras a quienes están allí con el recibimiento del Nobel. Usted puede entrar ya, Gabriel, a nuestra página caracol.com.co. Ahí encuentra la transmisión, ya está en directo ese balcón frente a la plaza principal donde se hizo la marcha de las antorchas, y allí a las 8 de la noche, aquí en Caracol, por supuesto, tendremos toda la aclaración.
¡Una bulla para Cucha Corina!
¡María Cori! ¡María Cori! ¡Bravo, María Cori!
Brevemente, porque ya el tiempo nos agobia. ¿Qué opina de María Corina Machado y este premio Nobel de Paz?
Bueno, como yo lo he dicho públicamente, es un reconocimiento a la lucha que ella ha dado, es muy valiente. Tuve la oportunidad de hablar varias veces con ella directamente, a interlocutar con ella, y es una mujer de mucho coraje, eso sí.
Bueno, señor, pues bueno, los Bryans que nombraba el presidente Petro hacen parte de nuestras tribus urbanas. A veces los nadies y las nadies también están aquí con los Bryans.
Pero no olvidemos a don Hortensio. ¿Sí o qué, don Hortensio?
Sí, don Hortensio, dale.
Mi perro. Y claro, nos vamos para el mundial, Luis Gui, mi perrito. Entonces, como queremos irnos todos para el mundial, ¿sí o qué, don Hortensio?
Sí, sorreciso.
Entonces, así bueno, como queremos, y todavía de pronto estamos alcanzando. Bueno, de pronto, don Hortensio, no. Aprovechemos para tirarle algunas preguntas, pero al estilo de nosotros, para que usted nos responda. ¿Listo? ¿Severo, mi perro? ¿Sisas o no sisas?
No, que se los audífonos.
¿Te preparo o no, mi rey?
Ay, sí, quiero ver el flow ahora sí, Luis Gilberto. A ver, tanto que me decía que yo no tengo flow.
Eso, que suene la melodía.
Sí, yo.
Dale, dale, hasta abajo.
Cuéntenos, don Luis, ¿y cómo fue en lo vivido cuando llegó de migrante a los Estados Unidos?
El inicio fue muy duro, estando en el extranjero, porque al igual que muchos, me tocó empezar de cero.
¡Así es que se habla! ¡Tres, dos, uno! ¿Y qué tal ve las relaciones con gobierno americano? ¿Las ve a un bajo control o salía de las manos, mi cucho?
Muy salidas de las manos por distintas situaciones, el temperamento de ambos, también las provocaciones.
¡Don Hortensio! ¡Don Hortensio, el más joven! ¡Tres, dos, uno! ¡Se fue!
Respóndame, Luis Gilberto. Si yo he sido chuchumeco, aún tengo energía para meterme por el hueco.
Yo no recomiendo eso, porque no hay lugares buenos. No hay que irse por el hueco a su edad, mucho menos.
Luis Gilberto Murillo, los 30 segundos finales. ¿Por qué hay que votar y creer en Luis Gilberto Murillo para la presidencia de la República en Colombia?
Primero, porque hay que llevar nuevas historias a la casa de Nariño, de personas que, aunque nos vemos distinto, hablamos distinto, pronunciamos distinto las cosas, somos del mismo país, hay que construir una sola Colombia y no tener varias, y vamos a transformar a Colombia gobernando para las regiones, desde las regiones, pero incluyendo a toda esta Colombia que tanto queremos.
Con mucho flow, gran invitado, gran candidato, Luis Gilberto Murillo. Pasó en la luciérnaga, pasó sin anestesia. ¡Bravo!
Muchas gracias. ¡Bravo!